vamos a hablar del caso que hoy en día se ocupa el país, tiene que ver con el homicidio, el crimen de Fernando Báez Sosa. Mañana se van a cumplir 3 años del crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell. Por estas horas se lleva adelante el juicio, del cual ya hemos hablado en más de una oportunidad, en Dolores, para enjuiciar a 8 personas que están acusadas de homicidio y que habrá que ver cómo termina cada uno de ellos una vez que finalice el juicio por parte del tribunal, que decida concretamente las responsabilidades o no de los integrantes de este sector de imputados. Máximo Thompson declaró ayer, dijo, pegué 1 o 2 patadas, mi intención no era matar. Eso es lo que declaró Thompson ante el tribunal de juicio y en el marco también de algunas preguntas que les hacían los integrantes de la querella por un lado y de el Ministerio Público Fiscal por el otro. Hugo López Carrivero es abogado penalista, está con nosotros en línea para analizar un poco esta decisión que tomaron ayer los rugbyers, algunos de ellos, de por lo menos empezar a declarar. El caso de Thompson, que ya había expresado algo antes, pero que ahora ya directamente declaró ante el tribunal. Hugo, gracias por atendernos. Estamos aquí en LB Diario con Mailén Sánchez, Federico Acosta, Ricardo Rodríguez los saluda. Buen día.
Buenos días, Ricardo. Mucho gusto en saludarlos, en estar con ustedes.
Bueno, a ver, ¿qué se puede analizar desde el punto de vista penal? ¿Qué estrategia es la que le puede ocupar en este momento a la defensa para que ayer declarara a Thompson?
Bueno, hay veces que el abogado defensor no puede contener durante todo el juicio el silencio de los imputados. Uh-huh. Es muy probable que la declaración de este joven haya surgido a través de un impulso antes que de una estrategia defensista. Esto es muy frecuente que suceda, sobre todo cuando se va sustanciando la prueba, van viniendo los testigos a declarar, sobre todo los testigos presenciales, oculares, y ponen a los imputados en el lugar del hecho, desarrollando la actividad homicida. Entonces, eso es muy probable. No se descarta, por supuesto, que la defensa lo haya instruido para que declarara. Claro. Pero yo lo veo más como una situación de impulso personal que como una estrategia jurídica.
Ahora, el hecho de decir, yo no quise matarlo o no quería matarlo, pegué 1 o 2 patadas nada más. Esto es para tratar de aminorar un poco la posible condena.
Sí, así de relatado el hecho, bien podría querer ser un homicidio preterintencional. Es decir, una acción donde fue dirigida a lastimar a la persona, a dañarla, a lesionarla, pero que razonablemente no tendría que haber provocado la muerte. Cuesta creerlo un poco en función de la paliza que recibió el joven víctima de este delito, y además de eso, del resultado concreto. Pero bueno, es la postura que quiso tomar el imputado. Podría ser atendible también, por supuesto, debe ser considerada por los jueces. Claro. Pero pareciera ser que quiso dirigir la situación a un homicidio preterintencional que tiene una pena sustancialmente menor.
Primero Luciano Pertossi, ahora Thompson. ¿Se rompió el código de silencio o esa situación y ahora empieza el sálvese quien pueda?
Mire, es difícil decirlo desde afuera del juicio, porque esta situación de callar o de hablar está contemplada como una garantía constitucional. Es decir, cuando ellos callan, están haciendo uso del derecho de negarse a declarar. Y cuando hablan también están haciendo uso del derecho de hablar cuando lo crean conveniente. Incluso podemos agregar otra circunstancia más allí, que es la de no responder preguntas, que pasó en los 2 casos que usted señalaba. Claro. Los 2 declarantes hasta el momento como imputados manifestaron lo que querían decir, uno más breve que otro, pero sin embargo se mantuvieron en una situación de negativa a responder preguntas. Pero bueno, están en su derecho, por supuesto, ¿no? Entonces, si bien socialmente se advierte ese pacto de silencio que usted señalaba, jurídicamente no hay nada que objetarle, ¿no? Eso no agrava su situación.
Hugo, vos en una nota que leí donde te hicieron algunas preguntas, hacías mucho hincapié en dos puntos. Por una parte, que tiene que haber una declaración que beneficie al imputado, y por otra parte, que haya una declaración que sea creíble. ¿No crees que en algún punto la declaración que sea creíble no fue así con Thompson? Porque, bueno, lo dijo también después el abogado Fernando Burlando, en donde dijo que es algo que se estaba imaginando él porque nada coincidía con lo que habían declarado. ¿Cómo ves esto? ¿De alguna manera lo puede perjudicar lo que dijo?
Bueno, es cierto lo que vos señalás. Siempre se considera que la declaración indagatoria tiene que tener estas dos características. A, que lo beneficie. Si no, mejor que no diga nada. Y ve que sean creíbles dentro del marco del escenario de ese crimen. Ahora, la mendacidad, la mentira, es considerada por los jueces. Claro que sí, claro que sí. Porque acá hay una confusión en cuanto a los derechos del imputado que señalábamos también recién. El código no dice que pueden mentir. El Código Penal dice que pueden declarar o que también pueden hacer silencio. Y que si declaran, no declaran bajo juramento de ley. Pero no dice expresamente, usted puede mentir. Ahora, esa mentira, si se registra, si se verifica, esa mendacidad es valorada por los jueces. Claro que sí, por supuesto.
¿Y puede que en algún punto hayan esperado todo este tiempo para declarar según lo que han testificado la gente que estuvo presente? O sea, porque hubieron muchos días en donde ellos tenían una postura fría, una postura de superioridad en algún punto, y también estuvieron todo el tiempo callados. Vimos a uno en particular que estuvo con los ojos cerrados en una parte del juicio. Entonces puede que también sea como alguna estrategia de la defensa decir, bueno, escuchen, y vemos en qué parte podemos llegar a sacar algo de lo que se dijo y negarlo o desmentirlo.
Sí, claramente que puede ser, sí. Ahora, yo también subrayo esto que vos señalás en cuanto a la estrategia, ¿no? Bien. Es una estrategia, no es una coartada. Uh-huh. Tienen el derecho a elegir su estrategia y el ámbito constitucional, las garantías constitucionales de los imputados en el proceso penal los amparan. Quiero decir que me quedo con lo que vos decís, que es una estrategia, porque, digamos, la sociedad en general lo toma como una coartada de mala fe. Eso no debe ser tomado de esa manera, ¿no? Tiene que ser eso, una estrategia.
Bien.
Y están en su derecho, por supuesto, sí, sí.
Uh-huh. Ahora, observando el juicio, hay videos. Hay pericias hechas por criminalística respecto de los golpes y todo lo demás. Hay ADN y hay testimonios. De todo esto, ¿qué es lo que considerás que es más valioso?
Siempre lo más valioso creo que son dos circunstancias probatorias. Primero, la narración de los hechos por los testigos oculares. Uh-huh. Lo que estuvieron presentes, los testigos presenciales, ¿no es cierto? Lo que pudieron ver y escuchar, quiero decir, recoger por su sentido, sobre todo la vista y el oído de lo que sucedió y después volcarlo en el juicio. Esos son los testigos más importantes, ¿no? Ajá. Claro, y después, por supuesto, la pericia, que es en este caso son dos, la autopsia de la víctima y la pericia escopométrica, que es la comparación de los objetos con las lesiones. Uh-huh. En ese caso en particular, la fiscalía tiene legítimo interés en comparar las lesiones con lo que dijeron los testigos presenciales y de esa manera poder hilvanar, comparar y hacer compatibles la forma en que murió con la mecánica del hecho. Uh-huh. Si coincide la forma en que murió, que dice la autopsia, con la mecánica del hecho narrada por los testigos presenciales, bueno, ahí está cerrado el caso.
Bien, y por último, teniendo en cuenta cómo viene el juicio, ¿habrá condenas para unos muy duras y para otros menos?
Y bueno, es el gran desafío que tiene el tribunal. Ajá. El tribunal de Dolores es el gran desafío que tiene, ¿no? Si es poner a todos en un pie de igualdad o distinguir entre unos y otros, ¿no? Incluso también a nadie se le escapa esta posibilidad desde el punto de vista jurídico, absolver a alguien si corresponde hacerlo. Ajá. Quiero decir, todos buscamos justicia como corresponde, pero la justicia se hace condenando, pero también se hace absolviendo cuando corresponde. No es que solamente se hace justicia condenando, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Además, sí, existe de por sí esa posibilidad o probabilidad de que el tribunal tome una decisión de esas características, ¿no?
Claramente, claramente que sí. Sí, sí, por supuesto.
Claro. Ahora, los testigos, ¿no?, que están, en este caso, obligados a declarar porque han sido convocados para que declaren.
Sí.
Ellos deben decir la verdad.
Sí.
Sí o sí. El imputado no, el imputado puede tener su estrategia de defensa, pero el testigo que ha sido convocado tiene que decir la verdad.
Sí, sí.
Digo por los tres que declararon ayer, ¿no?, que son tal vez...
Claro, que además hay dos sobreseídos que estuvieron en el lugar y hay otro que también estuvo en el lugar, pero de alguna manera no vio del todo lo que sucedió. Eso también, abogado, ¿qué pasa con ese caso? Porque esos no son, o sea, dos están sobreseídos, se conoce que fue porque no tenían, no le encontraron de alguna manera culpabilidad, pero ¿no deberían de alguna manera haberlos imputado también si estaban en el lugar del caso y pueden haber sido testigos y callaron de alguna manera?
No, porque, digamos, las situaciones jurídicas no son complementarias, al contrario, son excluyentes. Ajá. O se es testigo o se es imputado, ¿no es cierto? No hay una, digamos, una figura media, decir medio testigo y medio imputado. Quiero decir, si han sido sobreseídos en la etapa de instrucción es justamente porque se consideró que no habían participado en la golpiza, aun cuando hubiesen estado, pero no han hecho ningún acto para provocar la muerte. Quiero decir que entendió claramente que su presencia allí fue fortuita. Entonces se los sobreselló y se los convoca ahora como testigos con la obligación de hablar y decir la verdad.
Claro, claro. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y hablar un poco desde afuera, por supuesto, de lo que está pasando con este juicio para esclarecer la muerte de Fernando Báez Sosa. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Los saludo con todo mi aprecio.
Gracias, igualmente, Hugo. Hugo López Carrivero es abogado penalista, habló con nosotros respecto del caso de Fernando Báez Sosa, que se supone va a terminar hacia fin de mes y con la condena ya de parte del tribunal para quienes se consideran responsables o no. Lo marcó recién el abogado. No se sorprendan si hay algún sobreseimiento.